Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Washington analiza impacto del juicio político a Dilma Rousseff. Líderes republicanos se reúnen con Trump y hablan de unidad. John Kerry equipara la corrupción con la amenaza terrorista. Nuevo intento en Venezuela por lograr libertad de presos políticos. Y una entrenadora de famosos revela los secretos de su éxito.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La administración del presidente Barack Obama aseguró no estar sorprendida por la decisión del Senado brasileño de dar inicio a un juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff. A pesar de los altibajos que ha enfrentado la relación bilateral entre ambos países durante los últimos años, la Casa Blanca manifestó que confía en la fortaleza y estabilidad de las instituciones brasileñas.
La suspensión del cargo de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no prevé cambios radicales en la que describió como estrecha relación que tiene Estados Unidos con ese país latinoamericano, aseguró el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Es un desenlace que muchos observadores esperaban y el presidente continúa teniendo confianza en que la durabilidad de las instituciones democráticas de Brasil soportarán la crisis política.
El Departamento de Estado, por su parte, difundió un comunicado que enfatiza que, siendo las dos más grandes democracias en el hemisferio, Brasil y Estados Unidos sostienen una fuerte relación bilateral y seguirán cooperando para hacer frente a los más importantes desafíos globales. Pero el proceso de transición no será fácil, advierte el jefe de redacción del servicio portugués de La Voz de América para África, Álvaro Andrade.
El partido de la presidenta Dilma Rousseff anunció ayer que va a empezar a hacer campaña, eventualmente por las elecciones anticipadas. Lula está dirigiendo una campaña para promover una enmienda constitucional que dé lugar a elecciones anticipadas.
¿Qué recursos legales tiene Dilma Rousseff para defenderse?
Ahora tiene muy pocos recursos. Tiene los recursos que le da el juicio que empieza el jueves. Es un proceso de 180 días, pero que, según los observadores, podrá ser de 2 a 3 meses solamente.
Según Andrade, el presidente interino Michel Temer, quien en cierto momento autorizó algunas medidas de creatividad contable, se enfocará en estabilizar la economía.
¿Se le podría también enjuiciar a Temer?
Yo creo que no habrá tiempo para que se hagan esas investigaciones y además de eso, él está blindado en el Congreso, en el Senado, con su partido, que es el partido mayoritario, que es el partido que tiene el liderazgo del Senado y tiene el liderazgo de la Cámara. Y también tiene influencias en el Supremo Tribunal.
Verónica Valderas Iglesias nos acompaña en estudio. Verónica, las reacciones alrededor del mundo por esta decisión del Senado brasileño no se han hecho esperar. ¿Qué manifestó la ONU?
Bueno, el secretario general Ban Ki-moon ha seguido muy de cerca lo que sucede en Brasil y ha hecho un llamado para que prevalezca la calma y el diálogo entre todos los sectores de la sociedad. Además, pues dice confiar en que las autoridades de Brasil respetarán el proceso democrático y se apegarán a la ley y a la constitución, Lina.
Verónica, ¿qué se vislumbra en el corto plazo para el país bajo el nuevo gobierno temporal?
Según el analista Andrade, será un gabinete reducido con menos ministerios que, además de revitalizar la economía, tendrá prioridad la seguridad y el combate al Zika.
Verónica, muchas gracias. Más allá del ámbito político en Brasil, este juicio va a tener un impacto en otros sectores, incluyendo uno más allá de las fronteras. Y esto precisamente lo aseguró el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, en entrevista con La Voz de América. El exmandatario advirtió que la crisis política que enfrenta Brasil impactará a la izquierda latinoamericana y es un reto para la reconstrucción de ese país.
Desde Miami, donde varios líderes del continente se reúnen en el marco de un foro académico, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, aseguró en diálogo con La Voz de América que el juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, puede ser el comienzo del desmantelamiento del andamiaje de izquierda en el continente.
Respetando el derecho, han procesado a la presidenta Rousseff. Y para los que luchamos contra el socialismo del siglo XXI, hoy es un gran día. El socialismo del siglo XXI fue impulsado por Hugo Chávez en Venezuela con su petróleo y apoyado por el PT en Brasil los últimos 13 años.
El exmandatario boliviano afirmó que esta medida demuestra que en Brasil aún existe lo que ha desaparecido en otras naciones de Latinoamérica.
Prensa libre que denuncia actos dolosos de corrupción y una justicia independiente. que ha procesado y castigado la corrupción.
Dilma Rousseff deberá permanecer alejada de su cargo durante 180 días. Este juicio político en su contra representa un ejemplo de transparencia, de acuerdo a expertos constitucionalistas del hemisferio. Así lo expresó Asdrúbal Aguiar, abogado internacionalista, quien además calificó el impeachment o juicio político contra la mandataria suspendida como un necesario acto de transparencia.
Por primera vez las instituciones judiciales y las instituciones de control están funcionando y frente a ellas no puede sobreponerse la actitud arbitraria de ningún gobernante alegando su derecho al trabajo o a la estabilidad del gobierno.
La presidencia interina de Brasil será asumida por el vicepresidente de ese país, Michel Temer, quien también ha sido cuestionado por procesos de presunta corrupción. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Entre tanto, de manera desafiante, respondió a la suspensión Dilma Rousseff. Su actitud fue respaldada por miles de seguidores, incluyendo al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quienes se volcaron a las calles para manifestar su apoyo a la ahora suspendida mandataria. Desde el Palacio Presidencial, Rousseff emitió un pronunciamiento en el que señala que luchará con todos los elementos legales para ejercer su mandato hasta el fin.
Lo que está en juego con este juicio político no solo es mi mandato, lo que está en juego es el respeto por los resultados electorales, por la voluntad soberana de los brasileños y la Constitución. Lo que está en juego son las conquistas de los últimos 13 años y las ganancias de los más pobres y de la clase media.
Al regresar, unidad del Partido Republicano, lo que hay del dicho al hecho y un acuerdo para hacer frente a los papeles de Panamá.
Una pared no nos va a parar.
La determinación.
Los demócratas han usado este tema por razones políticas.
Y una batalla palmo a palmo por el voto hispano.
No reconocen lo que el Partido Republicano se ha convertido.
Informe especial de La Voz de América.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¡Listo, Elmo!
¡Elmo, listo, Raya!
¡Misión de hoy! Ajá. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
Somos un gigante durmiendo.
El poder del voto hispano.
Pero tan impactante para poner o quitar presidente.
Yo creo que sí.
¿Mito o realidad?
Siempre hablan del año 2025.
Informe especial de La Voz de América.
Donald Trump y el liderazgo republicano del Congreso aseguraron estar totalmente comprometidos con la unificación del partido tras la esperada reunión entre el magnate y el líder de la bancada en la Cámara de Representantes, Paul Ryan. Aunque reconocieron diferencias, ambos coincidieron en una meta común: evitar a toda costa que Hillary Clinton llegue a la Casa Blanca.
como un paso positivo hacia la unificación del partido, calificó la cúpula republicana su reunión con quien seguramente aparecerá en las papeletas electorales de noviembre como su candidato presidencial.
No es un secreto que Donald Trump y yo hemos tenido nuestras diferencias. Hoy hablamos de esas diferencias. La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para unificar al partido republicano? Y tuvimos una conversación muy buena y alentadora sobre cómo hacer eso.
Tras el encuentro privado de 45 minutos en las oficinas del Comité Nacional Republicano, el líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, indicó que pese a esas diferencias, lograron identificar terreno común.
Hablamos sobre los principios fundamentales que nos unen, como la Constitución, la separación de poderes, el hecho de que tenemos un ejecutivo que ha sobrepasado los límites de la Carta Magna. Hablamos sobre el derecho a la vida, sobre la Corte Suprema.
Sin embargo, Ryan no declaró oficialmente su respaldo por la nominación del magnate y evadió preguntas sobre si también se abordaron los temas que han dividido al partido, como las propuestas de Trump para lidiar con la inmigración ilegal y la acogida de refugiados musulmanes. Afuera del recinto, docenas de manifestantes expresaron su repudio hacia dichas propuestas y hacia la retórica del empresario que califican como racista. En toldas demócratas, la precandidata Hillary Clinton también cuestionó a Trump por no dar a conocer sus declaraciones de impuestos.
Nos tenemos que preguntar, ¿por qué no las quiere publicar?
Trump asegura que no tiene la obligación de hacerlo y que no lo hará hasta que finalice una auditoría sobre sus finanzas.
Con los hechos y más allá de la noticia, le preguntamos a Angélica Herrera tras el encuentro que manifestó Donald Trump, además de la declaración conjunta. Angélica.
Ina, es poco lo que hemos escuchado de Donald Trump. Sí vimos que cuando salió de esta reunión, pues estaba bastante sonriente y hace algunas horas a través de su cuenta de Twitter dijo que a su parecer las cosas con Paul Ryan iban por muy buen camino.
También este encuentro generó pronunciamientos de la bancada demócrata en el Senado, donde tú justamente estás. ¿Qué manifestaron los legisladores demócratas, Angélica?
Sí, fue un pronunciamiento bastante similar al que hicieron ayer los líderes demócratas de la Cámara. El senador demócrata Chuck Schumer dijo que no le sorprendieron para nada las declaraciones de Paul Ryan, ya que por años los republicanos aquí en el Congreso han impulsado políticas muy similares a las que propone Donald Trump, así que para ellos no fue sorprendente.
Angélica, muchas gracias. Habrá que ver qué impacto tiene en la realidad de la contienda esta unidad que por ahora solo se manifiesta de palabra. Desde Londres, el secretario de Estado estadounidense John Kerry equiparó el impacto de la corrupción en el mundo con la amenaza terrorista. Sus palabras se conocieron en el marco de la cumbre que conformó el primer acuerdo global para lucha contra la corrupción a raíz de del escándalo de los papeles de Panamá.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el primer ministro británico, David Cameron, advirtieron que la corrupción y el terrorismo son amenazas hermanas que golpean fuertemente la economía y la seguridad internacional.
El alcance de la corrupción es tan grande como el de un poderoso enemigo, porque destruye naciones, como algunos de los extremistas a los que estamos combatiendo.
En la cumbre internacional anticorrupción que se realizó en Londres, seis países, entre ellos Gran Bretaña, Francia, Holanda y Nigeria, se comprometieron a publicar un registro de accionistas de todas las compañías en sus países. De la misma forma, emitieron una declaración contundente y global contra los delitos financieros.
La corrupción es el cáncer en el corazón de un sinnúmero de problemas que debemos enfrentar en nuestro mundo.
El encuentro tiene como telón de fondo los papeles de Panamá, que revelaron la compleja y profunda red presuntamente legal y financiera que miles de personas utilizan para evitar impuestos en los llamados paraísos fiscales.
Todos estamos librando una batalla por nuestros estados, por nuestras naciones. Estoy impresionado por el grado en que esta pandemia golpea al mundo actual.
En el mismo escenario, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió que la pobreza y la falta de desarrollo van de la mano con la corrupción.
Hay una fuerte conexión entre corrupción y bajo crecimiento, crecimiento no sostenido, bajos ingresos para el Estado, inflación, desestímulo por parte de la inversión extranjera, costos adicionales para los créditos de inversión.
Según el Fondo Monetario Internacional, el costo anual de sobornos en los gobiernos mundiales alcanza los 2,000 millones de dólares. Gonzalo Abarca, Voz de América.
También el secretario de Estado, John Kerry, hizo otro llamado a la comunidad internacional, esta vez para que apoyen activamente el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Tras reunirse con el presidente Juan Manuel Santos, John Kerry reiteró el apoyo de Estados Unidos al postconflicto y, aunque no especificó la forma como el país apoyará el llamado Paz Colombia, Santos sí se refirió a uno de esos frentes de ayuda.
Uno de los temas donde Estados Unidos nos está ayudando y nos quiere ayudar aún más es el tema de la lucha contra el crimen organizado. Ese es un aspecto donde ya hoy los resultados que estamos dando tienen mucho que ver con la ayuda en materia de inteligencia que nos está dando Estados Unidos.
Después de la pausa, el nuevo intento de los familiares de presos políticos en Venezuela y la campaña electoral de los dominicanos en Nueva York.
Somos un gigante durmiendo.
El poder del voto hispano.
Pero tan impactante para poner o quitar presidente.
Yo creo que sí.
¿Mito o realidad?
Siempre hablan del año 2025.
Informe especial de La Voz de América.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el postconflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Una pared no nos va a parar.
La determinación.
Los demócratas han usado este tema por razones políticas.
Y una batalla palmo a palmo con el voto hispano.
No reconocen lo que el Partido Republicano se ha convertido.
Informe especial de La Voz de América.
Una de las mayores colonias de dominicanos en Estados Unidos, la de Nueva York, ya está lista para participar en las históricas elecciones del próximo domingo en su país. Los líderes de la comunidad despliegan estrategias para convocar la participación masiva en la determinación del futuro político dominicano.
1,500,000 de dominicanos viven en Estados Unidos, de acuerdo al censo de 2010. La mayor concentración de estos ciudadanos se encuentra en Florida, Nueva Jersey y Nueva York. Y este 15 de mayo, su voz será escuchada desde el exterior durante las elecciones presidenciales.
Tenemos una serie de dominicanos, alrededor de unos 125,825 para la jurisdicción de Nueva York, de los cuales están divididos en lo que es el borough de Manhattan, Brooklyn, Queens, Long Island. Todos esos dominicanos están divididos en 72 recintos electorales y tendrán 235 mesas para que los electores puedan llegar y puedan accesar.
Las cuales están compuestas cada una por 5 miembros, sumando un total de 1,175 personas quienes estarán trabajando durante estas elecciones. En la ocasión, la República Dominicana elegirá un nuevo presidente, así como diputados. Posición a la que aspira Servia Iris Familia, candidata a diputada de ultramar del Partido Revolucionario Moderno.
La República Dominicana necesita un cambio de rumbo, un cambio de poder. Ya el pueblo dominicano ya no aguanta más lo que está pasando en la República Dominicana.
Sin embargo, para Pedro Pablo Zorrilla, delegado político ante la Junta del Partido de la Liberación Dominicana en Nueva York, los electores apoyarán al gobierno de Danilo Medina.
El presidente ha hecho una obra de gobierno que ha sido valorada por la comunidad dominicana aquí en el exterior, y eso es el primer aval que nosotros tenemos para ganar. Después, el trabajo práctico que hemos hecho dentro del partido nos garantiza que nosotros vamos a cumplir con lo que dicen las encuestas.
Las urnas abrirán a las 7 de la mañana y cerrarán de manera simultánea con las de República Dominicana a las 6 de la tarde, cuando se enviarán de inmediato los resultados a la isla desde la Gran Manzana.
Nosotros vamos a hacer transmisiones de cada colegio electoral hacia República Dominicana vía internet. Y se va a descargar directamente acá en un centro de cómputo que vamos a tener en el 1390 de San Nicolás, que es el restaurante South Beach, que va a ser el centro de acopio para recibir todas las boletas al final de los procesos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Las familias de los considerados presos políticos venezolanos emprendieron una nueva ofensiva para exigir a las autoridades aprobar la ley de amnistía que devuelva la libertad a sus seres queridos. En entrevista con La Voz de América, el ex vicepresidente venezolano Elías Jagua explicó desde el punto de vista del gobierno por qué consideran inconstitucional la iniciativa.
En un nuevo intento por lograr la promulgación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, propuesta por la bancada opositora venezolana, familiares de los llamados presos políticos se trasladaron hasta la sede del Parlamento para pedirle una vez más al gobierno que demuestre su voluntad de disminuir la tensión en el país y libere a quienes mantiene detenidos por pensar diferente.
Las personas están cansadas de ver la injusticia que se está cometiendo con los presos políticos. Entonces nosotros hoy, como familiares de los presos políticos y estando la Asamblea en la potestad de promulgar la ley, vinimos a exigir la promulgación de la ley de amnistía.
Hoy mi hijo, con 7 muchachos más, están cumpliendo 15 meses preso. Preso en Ramo Verde.
En el mismo sentido, el parlamentario opositor Lawrence Castro aseguró que sostienen el planteamiento de la ley de amnistía porque el país necesita reconciliarse.
El gobierno debe asumir que es necesaria esta ley de amnistía, la cual los organismos internacionales en todos los escenarios han venido señalando.
El parlamentario de la bancada oficialista Héctor Rodríguez, en cambio, insistió que en Venezuela no hay presos políticos, por lo cual rechazó la ley de amnistía y el pedido de los manifestantes.
Ser político, yo soy un político, y ser político no me permite a mí llevar a Venezuela una guerra civil. Aquí en el 2014 no fue una protesta pacífica, así ellos lo repitan mil veces.
En entrevista con La Voz de América, el ex vicepresidente Elías Jagua aseveró que la ley de amnistía es una ley inconstitucional.
La ley, en primer lugar, dejaba sin protección a las víctimas, que son el principal objeto de protección por parte del Estado, a las viudas, a los huérfanos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, ¿milagro o ciencia? Una mujer recupera la vista. Y los secretos de los famosos para perder peso.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Se estima que 4.5 millones de personas en Estados Unidos enfrentan adicción a medicamentos fabricados con base en opioides. El presidente Barack Obama ya había elevado las alertas sobre la crisis y el Congreso estadounidense debate esta semana 18 proyectos de ley relacionados con propuestas para hacer frente a la problemática. Ella es una de las más famosas entrenadoras, responsable por esculpir los cuerpos de las estrellas de Hollywood, pero se propuso una nueva misión, la de encontrar un balance mental, espiritual y físico para fortalecer la autoestima de las mujeres.
Tracy Anderson es reconocida en el ámbito mundial por ayudar a las más famosas celebridades a alcanzar las medidas perfectas. Su misión siempre ha sido trabajar con mujeres para que alcancen su más alto potencial al momento de hacer ejercicio. Sin embargo, más allá del cuerpo perfecto, ella ahora quiere ayudar a cada mujer a encontrar su figura perfecta.
Cuando la gente está lidiando con su cuerpo y su salud, no importa lo que una celebridad tiene o está haciendo, tengo muchas ganas de impulsar a las mujeres para querer parecerse a ellas mismas, para que sean capaces de mirarse al espejo y ser lo mejor de ellas mismas.
En varias ocasiones, la famosa entrenadora ha rechazado propuestas de hacer parte de reality shows. Ahora prefiere enfocar sus conocimientos en ayudar a las mujeres que no solo quieren tener el abdomen plano, sino que también mejorar su salud mental y sentirse mejor emocionalmente.
He tenido listas de espera para todas mis clases magistrales en mis estudios durante muchos, muchos años. Y ahora literalmente abrí mis clases a todo el mundo, a través de un programa de videos por demanda, de una manera que nadie más lo ha hecho.
En su estudio de Nueva York, Tracy Anderson tiene una lista de espera de 5 años. Con una nueva serie de DVDs, un nuevo batido nutricional y videos en línea, ella espera impactar la vida de mujeres quienes, a través de sus prácticas físicas saludables, no solo han logrado reducir de peso, sino aceptarse y quererse a sí mismas tal y como son. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
El cirujano asegura que fue la ciencia, la paciente que fue un milagro. Lo certero es que Marianne Franco, quien tras un accidente automovilístico había perdido el sentido de la vista, lo recuperó tras otro accidente.
En 1995, un accidente vehicular dejó a Marianne Franco completamente ciega. Por 21 años, ha padecido las consecuencias del siniestro que le produjo daños en la columna y múltiples heridas. Tras el accidente, la mujer fue perdiendo la vista lentamente. Pero según declaró la paciente a la estación WPBF, Canal 25 de West Palm Beach, en la Florida, todo ha cambiado.
Poder ver el sol y las nubes, los pájaros, ver las ardillas subir y bajar los postes de luz. El otro día pude ver un halcón gigantesco.
El dramático cambio se produjo recientemente cuando Marianne Franco sufrió otro accidente. Una caída en su casa le produjo una lesión en el cuello. Franco fue sometida a una intervención quirúrgica en el Martin Memorial Hospital. Cuando despertó, comenzó a hablarle a una enfermera sin darse cuenta de que había vuelto a ver, según informó la estación.
Quizá esa cantidad adicional de sangre que obtuvo al desbloquearse el vaso puede haber restablecido el flujo sanguíneo. Esa es la teoría.
Para Franco, hay otra explicación que no deja lugar a dudas. Ha sido un milagro.
En las mañanas me despierto y veo el sol asomarse entre los árboles y sus rayos iluminando la tierra. Dios, es tan maravilloso poder ver.
Mercedes Antesana, Voz de América.
Con un desfile de las estrellas del cine nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La versión número 69 del legendario Festival de Cannes reúne a figuras del séptimo arte como Susan Sarandon, Julianne Moore y Eva Longoria, quienes de la mano de otros reconocidos colegas desfilaron por la alfombra roja durante la apertura del certamen. Este año tiene más de una veintena de producciones en competición. Una de las más esperadas, la que marca el regreso del ganador español del Oscar como mejor director, Pedro Almodóvar, con su película Julieta. Les informó Lina Correa.